At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos, un gusto saludarles a esto es ESPN Radio Fórmula. Estamos comenzando este viernes 14 de febrero. A través de la cadena nacional de Radio Fórmula les enviamos un saludo. Hoy vamos a estar transmitiendo hasta las 5 de la tarde para todos ustedes con la actualidad del fútbol mexicano. En un instante, José Luis Sánchez Solá, Heriberto Murrieta, quien les habla, Ciro Procuna y todo nuestro equipo. Hablaremos de la jornada que viene, es la número 7 en la Liga MX, que nos va a incluir 3 partidos el día de hoy. El que más llama la atención es el que involucra al América contra el Necaxa en la Ciudad de México. Tenemos 3 juegos a las 9 de la noche, hoy viernes, para arrancar con esta jornada. Y para el fin de semana destaca el duelo entre Tigres y la Máquina Celeste de Cruz Azul. Tendremos actualidad del América rumbo a este partido del que les hablo para este viernes. Los Pumas de la Universidad le ganaron al Cavalry 2-0 en el juego de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Bien pudo ser un juego que definieran por más goles los Pumas, pero las fallas, incluido un penal en la recta final del primer tiempo y también una muy clara de Carrasquilla, también en la primera mitad, pues dejaron un marcador más modesto hasta que llegó el memote Guillermo Martínez para anotar los 2 goles de buena factura, uno en remate con la cabeza, otro un disparo a la base del poste desde fuera del área, rasante con potencia. Vamos también a platicar de algunos otros temas de actualidad. La presentación de Santiago Jiménez en un partido más de la Serie A, cuando el Milan se enfrente al Hellas Verona, después de haber enfrentado a su ex equipo a mitad de semana, el Feyenoord en Rotterdam. Estaremos en contacto con nuestros enviados especiales, Francisco Gabriel de Anda, con Jorge Pietrasanta y con Ricardo Tuca Ferretti. Hoy fue el desfile de campeones de los Philadelphia Eagles en Filadelfia, Pensilvania. Toda la ciudad prácticamente estuvo recibiendo a los campeones, a los que ganaron el Super Bowl 59 apenas el domingo pasado. Desde luego las palmas para el jugador más valioso, Jalen Hurts, que se convierte en campeón por primera vez, y destacados los 4 jugadores que repitieron de la plantilla que se coronó en el Super Bowl 52, como Lane Johnson, cuya continuidad está en el aire, como el que se va a retirar, Brandon Graham, a la defensiva, por mencionar algunos. También palmas para Saquon Barkley, que fue uno de los jugadores más valiosos para esta campaña. Parte de los temas que tenemos para el día de hoy, dime si ya me escuchas, Heriberto Murrieta.
Te escucho perfectamente, Sino. Buenas tardes para todos el día de hoy. Efectivamente, esos son algunos temas. También el la triple actividad de el fútbol mexicano. Volveremos así.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde, el equipo del Milán va a jugar mañana contra el Verona, 1:30 de la tarde, tiempo del centro de México. Imperdible, pero lo será más, Ciro, en caso de que juegue Santiago Jiménez, porque nos decían Tuca Ferretti y Jorge Pietrasanta que no está confirmada la aparición como titular del mexicano en el eje del ataque del Milán para el partido de mañana.
Y me parecería muy normal que no jugara, ¿no? Creo que si ya le dieron la titularidad a mitad de semana, jugó, que fueron unos 70 y tantos minutos ese partido, y tienes otro juego de eliminación directa contra el Feyenoord, para dentro de unos días, cuando se juegue la vuelta del playoff de la Champions, entonces me parece minutos en este caso concreto, y además tiene a Tammy Abraham. Habrá que ver cómo configura el equipo y cómo gestiona sus fichas. Tampoco está el Milan como para andar dejando puntos en el torneo local. Está lejos de los puestos de Champions, está muy rezagado en relación al Napoli y al Inter, que son los dos primeros en la clasificación. Ellos andan en el orden de los 50 y tantos puntos. El Milan no alcanza los 40 todavía, entonces el rezago es importante, y es en el papel el Milan una plantilla con más inversión, con más calidad, con más talento que el Hellas Verona, que será su rival en puertas.
Paco Gabriel, allá en Milán, de cara al partido, la víspera del partido de mañana entre el Milán y el Verona en el campeonato italiano, en la Liga Italiana del Calcio. Y Paco, ¿qué tan probable, decían Tuca y Jorge, que no ven muy claro que Jiménez pueda ser titular mañana? ¿Cómo la ves, compadre, para el partido de mañana?
Compadre, sí, un gusto saludarlos. Sí, lo que sucede que, tomemos en cuenta que el martes es el partido de vuelta de los playoffs de la Champions frente a Feyenoord. Entonces, no es que no sea importante el juego de mañana, o que sea menos importante, porque al final son puntos que te van a meter no en la lucha por el Scudetto, pero sí en puestos europeos. Pero tienes que pensar, ¿no? Sergio Conceição tiene que pensar en los dos encuentros. Yo creo que lo importante aquí es si va de inicio o si juega, si entra de cambio, que ya lo hizo al medio tiempo del partido anterior de Serie A,
sí,
que esté enchufado y que juegue bien, decía el Tuca, que juegue bien, que coopere, que sea solidario, que busque asociarse con los compañeros, y si hace goles, pues que mejor. Pero no está claro todavía el tema de su titularidad indiscutible. Yo creo que en el Milan no hay ningún titular indiscutible, es la verdad de las cosas. Hay una alta competencia y al final, bueno, todo es benéfico para las expectativas y para lo que es el club.
Te mando un abrazo, Paco. El futbolista mexicano Santiago Jiménez, como centro delantero, tiene como siguiente en la lista de competidores a Tammy Abraham, un futbolista espigado, de larga zancada, que inició en el Chelsea, que después pasó a la Roma. ¿Qué tan dura es la competencia que tiene por ese puesto en particular, Santiago? Paco.
Sí, exactamente, Ciro. Porque de repente dicen que compite contra Rafael Leao, contra Chukwueze. No, es con Tammy Abraham. Yo lo que creo que sí, el Milan, al tener, yo pienso que va a ir a la Champions, que va a estar en octavos, y seguirá peleando en la Serie A. Son muchos partidos, son muchos torneos, está la Copa también. Van a alternarse la titularidad. Y es un equipo que está ávido de esa competencia interna, ¿no? Y lo ha manejado bastante bien Sergio Conceição. No es tanto el ganar la titularidad, es el que cuando te metan a jugar estés listo y fino para hacer los goles. Yo creo que Santi va a hacer muchos goles. Yo creo que Santi, cuando le toque jugar, va a hacer goles, más allá de tener una titularidad indiscutible, que insisto, en este equipo y sobre todo en ese puesto, no lo veo como tal, ¿no?
Oye, Paco, ocurre en Italia lo mismo que en México o el resto del mundo, que empieza la presión fuerte sobre el delantero centro, considerando que pues su historia se alimenta de goles, y si no llegaran a caer varios de Santi Jiménez, ¿qué tanta presión crees que aumentaría sobre el atacante mexicano?
Bueno, se va a dar, pero no en este momento. Este momento es una luna de miel, ¿no? Hablando del 14 de febrero. Es un buen tema, mi querido Beto, mi querido compadre Ciro, es un buen tema. El 14 de febrero, el amor. Está en la etapa del enamoramiento, Santi, digamos. No es... todo es miel sobre hojuelas, no va a llegar esa presión ahora. Ahora la presión está sobre Rafael Leao, sobre Mañán, que se acaba de equivocar terrible en el partido contra Feyenoord. El mismo Teo Hernández, que ha recibido críticas, que para mí es el mejor lateral izquierdo del mundo, pero de repente su actitud no es la ideal. Esa presión llega, pero no va a ser en el caso de Santi. En este momento, al menos, es una luna de miel entre el Milan y Santi Jiménez.
Y qué mejor que Verona, el visitante para mañana, porque en esa ciudad se escenifica una de las grandes historias de amor de la literatura universal, Romeo y Julieta. Así que en ese marco que escurre miel, se va a jugar el partido de mañana.
Se ve que estás enamorado, te felicito, Heriberto.
Oye, por otra parte, ¿cómo será la cobertura de ESPN para mañana?
Sí, bueno, es una triple cartelera, jornada sabatina de Serie A, imperdible a través de ESPN y de Disney Plus, Atalanta-Cagliari, y sigue el juego de la Lazio frente a Napoli, y el partido que venimos a transmitir desde Milán, el Milán frente a Hellas Verona, a la 1:30 tiempo del centro de la Ciudad de México. Estaremos el Tuca Ferretti, estaremos con Jorge Pietrasanta, obviamente, y en la cancha Dani Martínez. Entonces será una cobertura amplia y bueno, esperando desde luego que Santi Jiménez tenga minutos y por supuesto que haga goles. El Tuca le pidió 2, pero yo digo que con que haga 1, con eso está bien.
Sí. Y yo también te pido un detalle técnico, Paco. Hace un momento Tuca nos dio un par, pero me interesa, por supuesto, tu punto de vista como exjugador, como defensor que fuiste. Si tuvieras un detalle técnico que recomendarle a Santiago Jiménez que deba mejorar ahora que va a enfrentar una liga que le va a implicar un salto de calidad, ¿cuál sería?
Bueno, como sé lo que les dijo el Tuca, porque lo hemos estado platicando en esos días, te voy a decir otro, que creo que va a sorprender a los defensores y que lo tiene que hacer, no para mañana, pero sí el resto de su carrera en el fútbol italiano, en la Serie A, que empiece a rematar con la pierna derecha. Tiene muy hecha la jugada de controlar y, digamos, que ir de afuera hacia adentro y sacar el disparo, que lo tiene muy hecho, hizo muchos goles así en Holanda y lo acaba de hacer acá en la Serie A el partido anterior. Cuando tenga la posibilidad de amagar, el defensor espere ir con la izquierda y vaya con la derecha y remate, se le van a abrir un mundo de posibilidades, y después, bueno, él sabrá mejor que nadie lo que tiene que hacer, pero creo que es un detalle, ¿no? Como defensor lo tienes estudiado, y en cuanto cambie esa situación, va a sorprender a los defensores, al arquero y seguramente hará más goles.
Oye, de los centros delanteros mexicanos que han ido a Europa, zurdo Jiménez, como lo es también Hugo Sánchez, zurdo también, Luis Flores derecho, Chicharito Hernández es derecho, Luis García le pegaba con las dos piernas, pero en este caso sí, está muy marcado el perfil zurdo de Jiménez. Yo siento que le cuesta mucho trabajo utilizar la pierna derecha. Con respecto, Paco, a las camisetas, ¿qué tanto se han vendido? ¿Sientes que hay efervescencia por la camiseta del atacante mexicano?
Sí, no lo hemos conseguido de Santi, ¿no? Es increíble. Son las más requeridas, junto con la de Pulisic. Dos jugadores de CONCACAF, ¿quién le iba a decir, no? En el Milan, dos jugadores de CONCACAF son los que más playeras venden. Bueno, pues así están las cosas hoy en día. Y la tendencia nos dice que en las próximas semanas la playera más vendida va a ser la de Santi Jiménez. Entonces, y ojo que también ha llegado Joao Félix y llegó Kai Walker, este gran defensor lateral derecho de Excel City. Pero bueno, lo de Santi ha caído con el pie derecho. Es un futbolista, una persona con mucho carisma. Entonces, bueno, la verdad sí, es que las cosas se han dado así y sí hay mucha euforia de lo que ha sido Santi Jiménez en Milán.
Y por último, Paco, y por ser el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, hacíamos un ejercicio.
No me comprometas, compadre, ¿eh? No me comprometas.
Te digo que está enamorado tu compadre. Sí,
sí. Oye, en la televisión de jugadores de un solo equipo, que hay varios en el fútbol americano, varios en el béisbol, varios en el básquetbol, pero en el fútbol mexicano, Paco, a ver si te acuerdas de alguno. Hablábamos de Cristóbal Ortega, obviamente, que solo jugó con una institución, un amor eterno, con una sola causa. ¿Te acuerdas de algún otro? Porque aquí tengo algunos que te puedo compartir.
No, bueno, por supuesto, figura de figuras, mítico, ¿no? Nacho Flores, que en paz descanse.
Exactamente, Nacho Flores.
Sí,
Nacho Flores jugó en el Cruz Azul nada más. Vicente Pereda solo jugó en el Toluca. Leaño, que jugaba la misma posición que tú, defensa central, solamente en los Tecos.
Y no hubiera podido jugar en ningún otro, ¿eh?
Bueno, yo siento que Leaño mejoró en la parte final de su carrera. No sé qué pienses, Paco.
Sí, claro. Sí, por supuesto. Claro que sí. Claro que sí mejoró y se convirtió en un buen defensor central. Sí, por supuesto que sí.
Oye, ¿y el Chapo Sánchez? Sí. Solo jugó en las Chivas,
el
Paco.
El Chapo Sánchez, por supuesto, en Chivas. Y te iba a decir que acá, por ejemplo, dos futbolistas, uno en el Milan y otro en el Inter. En el Milan, por supuesto, Paolo Maldini, y en el Inter, Giuseppe Bergomi,
claro, Giuseppe Bergomi. Gracias, compadre. Un abrazo hasta Milán.
Abrazo afectuoso a los dos.
Igualmente, buenas noches por allá. Volveremos enseguida en esta tarde. Procuna y Murrieta en este Mano a Mano.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Creo que nos mantenemos mucho con la línea de la humildad, le prestamos la misma seriedad, partido sea el rival que sea. Venimos de un campeonato, un bicampeonato, un tricampeonato, eso habla mucho de nosotros como equipo y el hambre que tenemos de seguir haciendo historia.
Sabemos desde lo mediático y toda la popularidad que un club como el América, para nosotros es un partido
más. Como grupo, con el cuerpo técnico, con la directiva y todo, nos planteamos poder ganar todos los torneos en los que nos presentamos, es una realidad, ¿no?
Que los tres puntos del América son tan valiosos como los tres puntos que pueden ser frente a otros rivales también.
Si los puntos que sumamos en dos semanas ya nos meten a la liguilla, bueno, eso ya es otro tema. Siempre que tenemos las fechas dobles nos planteamos el poder sumar los 9-9. Ahorita pensamos en el rival que viene, que es Necaxa, y trataremos de ir por la victoria.
El América recibe al Necaxa la noche de este viernes, 9:00 p.m, en la Ciudad de los Deportes, en el estadio ahora llamado Azul Crema. León, ¿y tienes idea cuál podría ser la alineación americanista para enfrentar a los Rayos el día de hoy?
Sí, imposible saberlo a ciencia cierta porque Andrés Jardine se la guarda incluso para los jugadores hasta el mismo día del partido, ahorita en la charla técnica es cuando lo comunica. Pero una idea, Beto, buenas tardes a todos en ESPN Radio Fórmula. Con Luis Ángel Malagón en la portería, línea de cuatro en el fondo. Quizá Dagoberto Espinosa repita como lateral derecho, y si no, ahí va a estar Israel Reyes. Kevin Álvarez apenas viene regresando de un esguince de tobillo izquierdo. En la defensa central, si es Espinosa el derecho, entonces ahí estaría Israel Reyes en compañía de Ramón Juárez. Por izquierda, Cristian El Chicote Calderón. Volante de recuperación, Alan Cervantes. También ante la baja de lesionado, Jonathan Dos Santos. En recuperación por un esguince de rodilla derecha, Beto. Los extremos, Brian Rodríguez y Alejandro Sendejas. En punta, Henry Martín. Y veremos ahí, ¿no? Si Álvaro Fidalgo es el enganche y juega junto a Eric Sánchez con un solo punta, que sería Martín, o bien si repite con el chileno Víctor Dávila, en el sentido, bueno, de tener solamente un volante ofensivo, que sería Fidalgo, y en ese caso sacrificaría a Eric Sánchez. Ojo también a Rodrigo Aguirre, el Búfalo, que tuvo una tremenda liguilla el torneo pasado, en su primero con la camiseta de las Águilas, y que todavía no ha sido titular en el torneo. No le sorprenda a Beto que en algún momento vaya con el Búfalo de inicio.
Oye, León, ¿qué entrada se espera haya esta noche, pero sobre todo el próximo miércoles contra el equipo de León?
Sí, contábamos en Enfocados hace un rato, Beto, cómo la directiva de la América sabe el efecto James Rodríguez, y los boletos cuestan el doble. O sea, si hoy las entradas son de 200 a 400 pesos en prácticamente todas las localidades, para el partido del próximo miércoles América-León, también ahí en el Estadio Azul Crema, como has mencionado, Beto, los boletos más baratos están en $400 y los más caros hasta en $850, ¿no? Entonces sí, se nota inmediatamente que el arrastre de James Rodríguez, pues también hace que los precios aumenten. Para esta noche, Beto, yo calculo una entrada, pues por ahí de entre los 15 y los 20 mil aficionados, ¿no? Un poquito más de la mitad del estadio. Son precios, entre comillas, accesibles, pero es un horario difícil para el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Porque es 9 de la noche, entonces pues, prácticamente los que quieran ir a festejar el Día de San Valentín, pues ya de ahí salir, solamente echar unos tacos o a la discoteca.
Sí. Sí, oye, Vicente Navarro va a ir con la familia, con su familia el próximo miércoles, ¿sí?, a ver a James, porque se da además la coyuntura de que el León y el América andan bien, así que puede ser un gran partido.
León siempre anda bien.
Y con mucho público.
León siempre anda bien. Siempre anda bien. Siempre anda muy bien enterado de todos los temas. Es notorio.
Muchas gracias, querido. Exacto. Y sí, pues antes del inicio, porque ese es partido de la jornada 9, ya ven esta calendarización rara de la Liga MX, la jornada 9 se va a jugar antes que la 8, pero bueno, vamos a pensar que en orden cronológico es el octavo partido del torneo regular, pero antes de iniciar esta fecha 7, América y León son los dos mejores, ¿eh? 5 victorias, un empate, 16 puntos los dos, solamente por diferencia de goles, las Águilas son líderes después de 6 fechas.
Oye, y aunque estos dos partidos contra Necaxa y contra León van a ser en la Ciudad de los Deportes, ¿existe la posibilidad de lo que decía Santiago Baños cuando vino aquí a ESPN, de que otros partidos del América como local en este torneo se jueguen en otros escenarios?
Beto, fíjate que es una gran pregunta. Ya ves que los reporteros llevamos 2 agendas, ¿no? Una que es la de los números telefónicos, de las fuentes, y otra es la agenda de los temas. Yo pregunté esta semana, oye, ¿qué onda con esos partidos, ¿no?, que América iba a sacar? Y en el club me responden, todavía no sabemos. Es decir, sí, todavía no están programados ninguno de esos 3 partidos para jugar en alguna otra sede que no sea el Estadio Ciudad de los Deportes, y eso significa que pues están acabando las alternativas de hacerlo, ¿no? Pero no tiene todavía América programado ninguno, y si tú te metes a la página oficial de la Liga MX, los partidos como local de América todos aparecen como, digo, el que no son estos 2 consecutivos, ¿no?, de Castel y León, todos aparecen como sin estadio, ¿no? Es decir, todavía sí, como pendientes de definir.
Exactamente. León, muchas gracias por la información.
Gracias, buenas tardes. Saludos a todos.
Buenas tardes.
Pues el América va a enfrentar entonces esta etapa complicada de su calendario. Yo tengo mucha curiosidad por ver al Necaxa en este partido. Me parece que Necaxa tiene una buena primera plantilla, es decir, hay cosas interesantes en los Paradela, en los Cambindo, en los Unzaín y también en otros que van sumando horas de vuelo, como Pavel Pérez, como José Iván Rodríguez, que estuvo descartado en el América, no jugó prácticamente el último torneo, aquí sí está siendo de más utilidad. Monreal creo que tiene también calidad. Y bueno, esa poca profundidad de plantilla fue la que llevó al Necaxa a tener un buen inicio y desinflarse al final de la campaña pasada. Creo que las 2 derrotas que lleva hasta el momento han sido, no quiero decir injustas, pero sí creo que pudo merecer algo más. Pierde ante Monterrey 1-0, dominando a Monterrey en Monterrey toda la segunda mitad, pierde 1-3 contra Cruz Azul, pero cuando iban 1-1 es que Necaxa tiene 2 claras ante la portería rival y son 2 plantillas que le superan en calidad, en profundidad, la de Cruz Azul y la de Monterrey, les hizo juego y ha ganado cada uno de sus otros 3 partidos, incluyendo 1 en condición de visitante. Vamos a ver, porque este América en su primera plantilla pues es no solamente el tricampeón vigente, ahora los titulares que ya regresaron a partir del tercer encuentro, pues se muestran bastante enchufados, ¿no? Muy, muy en su sitio, se conocen de memoria y hasta los que llegaron más tarde, como Víctor Dávila, pues se incrusta muy fácil en un equipo que sabe a lo que juega. Dávila con aportaciones ante la portería rival, Eric Sánchez, que no había estado fino la temporada anterior, ha sumado minutos en este arranque, lo va recuperando Jardine. Total que todo te lleva a un enriquecimiento de la aportación futbolística de un equipo de América, ya sea por los consolidados, por los que no andaban y empiezan a andar, o por los jóvenes que se están tratando de ganar un lugar.
Un chileno que se va consolidando, Dávila, y un chileno que ha dejado de ser el titular indiscutible, como Diego Valdés. Vamos a ir contigo, Jesús Bernal, allá en Guadalajara. Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto, compañeros? Muy buena tarde. Pues hoy Chivas con una sesión vespertina de trabajo, cambiaron un poco los planes para viajar en la tarde-noche a la ciudad de Toluca y con eso llegar directamente a cenar y a descansar al hotel de concentración allá en la capital del Estado de México. Con la noticia de que Daniel Ríos, no sé si lo recuerdan a este delantero mexicano, de hecho el primer fichaje de la era Fernando Hierro con el equipo del Guadalajara, ha sido cedido a la escuadra de Vancouver de la MLS. No tenía cabida en el equipo, ni siquiera lo registraron. Él había estado prestado el año pasado al equipo de Atlanta United y decidieron que lo ideal era eso. Entonces, pues ahora lo mandaron a Vancouver un año con opción a compra a este futbolista mexicano. Y con una escuadra de Guadalajara que buscará la semana perfecta después de haberle ganado a Tijuana en la liga en la fecha número 6 y al equipo de Cibao en la vuelta de la ronda 1 de la CONCACAF Champions Cup, pues bueno, tratar de cerrar con un tercer triunfo para este partido contra Toluca, Beto.
Oye, el gol que metió Chicharito frente a Cibao, ¿qué tanto puede condicionar el hecho de que pueda ser titular de aquí en adelante?
Mira, conociendo lo que ha venido haciendo el profe Oscar García, comenzando a leer un poco la manera como le gusta gestionar a su grupo, todo indicaría que Alan Pulido es el que va a jugar de titular contra Toluca. ¿Por qué? Porque lo que él hace es que aquellos jugadores que se guarda en los partidos de media semana suelen ser titulares en los juegos del fin de semana siguiente. Tal fue el caso de Pulido, que no tuvo un solo minuto en la CONCACAF Champions Cup. Tal fue el caso del Tiva Sepúlveda, que tampoco, de Miki Tapias, que de igual manera no jugó, de Roberto El Piojo Alvarado. Entonces, seguramente veremos a estos cuatro arrancar en el 11 el día de mañana.
Sí, una visita realmente complicada, porque también Beltrán ya fue considerado el otro día, pero ha dejado de ser titular como lo fue con otros entrenadores anteriores, Jesús.
Sí, justo esa situación ya le había ocurrido con Víctor Manuel Vucetich, que prácticamente no lo tenía contemplado. Acá sí le han dado minutos, tal vez no los que él desearía, ha jugado un poco con el equipo de Chivas. Y sí, la explicación ahí es la competencia que se ha incrementado. A Oscar García le gusta ver a Fernando Beltrán por detrás del 9 y ahí llegó Luis Romo. Entonces, evidentemente, la competencia es más alta y por ahora el jugador titular en esa zona para Oscar García Junyet es precisamente el refuerzo del Guadalajara.
Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buena tarde.
Buenas tardes, una visita complicada, Ciro, porque Toluca tiene un buen equipo, juega bien al fútbol. Antonio Mohamed con ideas diferentes a las de Paiva, pero viene jugando Toluca muy bien desde hace varios meses.
Supera a Guadalajara en calidad de plantilla, en profundidad de la misma, aunque no ha estado tan consistente como la temporada pasada Paulinho, que fue el campeón goleador y que es el que marca una enorme diferencia. Pero tienes gente como el Canelo Angulo, tienes al propio Alexis Vega, que cuando está concentrado, dedicado en su profesión y en aplicarse, pues es un jugador que por supuesto tiene un peso específico valioso, y enfrentándose a Guadalajara, quiero pensar que tendrá una motivación adicional. Chivas no creo que tenga como parte de sus fortalezas a estas alturas el juego colectivo, depende de chispazos y no abundan con Guadalajara.
Volveremos para hablar sobre Pumas y también sobre la máquina cementera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, al final somos Pumas, tenemos que optar para lo máximo y con este partido demostramos que no nos damos por vencido. Al final los dos yo creo que formamos un equipo muy bueno y bonito, a la vez sano también, que pues nuestro objetivo principal de los dos es trabajar juntos para estar a la disposición del equipo, pues lo al máximo nivel posible.
Última pregunta. Creo que son parte, es parte del fútbol, ¿no? A veces las formas no pueden ser las correctas, pero siempre lo he mencionado, como equipo grande te tienes que comportar como tal. A veces pueden o no salir las cosas, pero el resultado siempre tiene que ser positivo y nos hemos aferrado a eso, ¿no? Como tú lo mencionas, a veces las formas no han gustado del todo, pero bueno, lo más importante siempre también es el resultado, y conforme a eso creo que podemos seguir mejorando, ¿no? Siempre es mejor trabajar con la victoria que con la derrota.
Las voces del portero Padilla y de Guillermo Martínez, que marca Ciro los dos goles del equipo universitario en la victoria sobre el Cavalry. Allá en Ciudad Universitaria, 2-0, avanza el equipo de Pumas en la CONCACAF.
Sí, tuvo que entrar Memo Martínez, ¿no? De cambio para, con pólvora seca, definir este partido que dominó Universidad por la calidad de plantilla, pero que no podía reflejarlo en el marcador. La falla de Puceto, de un penal mal tirado, no sí, con la potencia suficiente, media altura, telegrafiado, pues cuesta caro. Se queda en inferioridad numérica el equipo canadiense por un hachazo bárbaro que deriva en el penal fallado en la recta final del primer tiempo. Carrasquilla, tu pollo, tuvo una oportunidad muy clara de gol también en la primera mitad, un cabezazo franco que se le fue. Ha empezado bien el torneo Carrasquilla, me gusta cómo se va adaptando, pero tiene funciones distintas a las de un César Huerta, por ejemplo. Sí, claro. César Huerta era mucho más de último tercio de cancha, más definidor, más ya sea por los costados desbordando, por la izquierda o por la derecha, ¿no? Carrasquilla está algunos metros atrás, pero creo que en esa elaboración de juego es que luce bien. Y los goles de Memote, uno con remate con la cabeza, que es una de sus especialidades, aprovechando su estatura, centro de Puceto, lado izquierdo, y el otro, un remate poderoso a la base del poste rasante para decretar el 2-0. Entonces, Pumas avanza, era obligado. Pero yo te diría que en cuanto a notas futbolísticas, en cuanto a tono futbolístico, me sigue quedando de ver Universidad por lo visto a lo largo del torneo. Yo sé que la tabla general los trata bien y eso también es positivo, que aunque no estés jugando del todo bien, saques los resultados para cuando entren en sintonía también las condiciones futbolísticas, entonces sean mejores los resultados.
Cepillazo candente de Guillermo Martínez en ese gol del equipo universitario, el segundo gol de Martínez el día de ayer en este partido en Ciudad Universitaria, y te presté la mayor atención posible, Ciro, pero sí estuve también muy pendiente del Pumas Mazatlán, y respaldando lo que dices, fue un partido infumable, dejó mucho que desear el equipo universitario, desconectado, inoperante, un partido muy malo del equipo de los Pumas. Rescata el marcador, rescata la victoria con el gol al minuto 100 de Quispe, pero la verdad es que merecía a Mazatlán llevarse el 0-0 el domingo anterior en Ciudad Universitaria.
Y antes de ese partido, digo, por obvias razones no lo pude ver con ese detalle, ese encuentro, si me encontré con algún resumen que me produjo esa misma sensación, pues antes de irme al Super Bowl me encontré también con un Universidad 0, Atlas 0, que sí, también fue plomizo, por decirlo menos. Hace unos minutos en el programa Enfocados decía Julia Headley, y compro también ese término, Universidad quedó desalmado por la partida de César Huerta, no solo por lo que te aporta a nivel terreno de juego, por su desborde, desequilibrio, etcétera, etcétera, pero sí creo que César Huerta encarnaba la personalidad combativa de Pumas, ¿no? Y hoy no la tienes. Entonces está costando trabajo también encontrar esa otra parte por parte del equipo universitario.
Sí, un equipo carente de alma, con mal funcionamiento, con presión sobre el entrenador, porque Lema lo pasa mal cada vez que dirige en Ciudad Universitaria. Vamos contigo, Adriana Maldonado, gusto en saludarte.
Abrazo, Beto, feliz viernes para todos en la mesa. El equipo de Universidad Nacional hoy con trabajo regenerativo después de conseguir su boleto a la ronda de octavos de final en la CONCACAF Champions Cup. El plantel que dirige Gustavo Lema a partir de ahora ya le ha dado vuelta a la página lo sucedido en este torneo internacional y se concentra ya en la Liga MX, y es que el próximo domingo tendrán que visitar a los Tuzos del Pachuca en acciones de la jornada 7. Hay información respecto a la plantilla, y es que en Jonathan Silva, este defensa brasileño, estará fuera alrededor de 3 a 4 semanas debido a un desgarre muscular que sufrió la jornada anterior ante el Mazatlán. En el mejor de los escenarios estaría regresando con el equipo en la actividad en la jornada 11 cuando los Pumas visiten al Puebla. Mañana, último entrenamiento aquí en las instalaciones de Cantera y por la tarde el viaje a la Bella Airosa, tomando en cuenta que los Pumas ya ligan 4 partidos en la liga sin conocer la derrota.
Adriana, muchas gracias por la información del equipo de los Pumas de la universidad, que va a jugar contra el Pachuca el fin de semana en la jornada cabalística número 7 del campeonato mexicano. Vamos contigo, César Caballero, tienes información. César, qué gusto saludarte de la selección nacional y de la máquina cementera.
Hola, Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Así es, hay actividad de selección nacional, a pesar de que todavía no estamos en fecha FIFA, y es que están prácticamente amarrados un par de partidos amistosos frente a la selección de Suiza y frente a la selección de Turquía. Esto a pedido expreso de Javier Aguirre, quien ha solicitado rivales europeos antes de iniciar la Copa Oro. Aguirre sabe perfectamente que por el tema de calendarios, esta ventana del verano es la única donde podría jugar contra rivales del viejo continente, y es por eso que ha pedido tener a Suiza y a Turquía como los equipos sinodales para la preparación rumbo a la Copa del Mundo. Rumbo a la Copa Oro. Son encuentros que se jugarán en el mes de junio. Todavía no tienen una fecha establecida, pero lo que me dicen es que se buscará explorar algunas ciudades donde la selección mexicana no va continuamente, entre ellas Utah y Carolina del Sur están ahí entre opciones para recibir a la selección mexicana, y se jugaría en estadios de fútbol americano universitario porque les caben más de 80,000 aficionados, entonces económicamente sería un éxito rotundo para los organizadores. Así que poco a poco comienza a tomar forma el calendario del tricolor para los siguientes meses. Suiza y Turquía, los rivales que vienen en puerta para el mes de junio.
César, un saludo. A la vista de los resultados de esos dos juegos que tuvo el equipo de Javier Aguirre por Sudamérica ante rivales, ante clubes, ¿esa puerta está totalmente cerrada en la perspectiva de selección nacional hacia el futuro?
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. No, para nada. La verdad es que el tema de los clubes está más que presente, porque la gran ventaja de tú enfrentar a equipos de alguna liga es que no tienes que esperar a una fecha FIFA para poder concertar algún partido con ellos. Generalmente estos clubes tienen a sus plantillas a disposición la gran mayoría del año. Puedes encontrar una fecha a mitad de semana para no interferir con la liga, y por supuesto eso facilita las cosas a la hora de encontrar a un rival de calidad. En el tema de selección, tienes que esperar a las fechas FIFA para poder enfrentar a los mejores futbolistas de cada equipo, de cada selección, porque la mayoría de ellos tienen compromisos con sus clubes y solamente en estas ventanas es que están habilitados para jugar ante otras selecciones. Entonces, el tener la posibilidad de seguir jugando ante clubes te abre la posibilidad de jugar no solamente en fechas FIFA, tener actividad en fechas que puedan acomodarse al calendario mexicano y al calendario del rival y el equipo al que vas a enfrentar. Así que hoy la posibilidad de enfrentar a más clubes, ya sea en Sudamérica o en Europa, está más vivo que nunca, y es algo que tiene muy presente Duilio Davino y el resto de los federativos de selección mexicana.
El otro día Javier Aguirre estaba ahí en la Plaza México, le brindaron un toro y le ovacionó la gente, 30,000 personas le aplaudieron a Javier Aguirre, lo cual es un termómetro de la popularidad que tiene actualmente el técnico de la selección mexicana. Y de Cruz Azul, ¿qué nos cuenta César el día de hoy?
Bien, hay información tanto en lo deportivo como en lo administrativo, Beto. En lo deportivo, cerraron preparación con entrenamiento en la Noria. Se espera que varios jugadores regresan a la alineación titular para enfrentar al cuadro de los Tigres este sábado por la noche. Estarían de regreso Kevin Mier, Rodolfo Rotondi, Charly Rodríguez, Lucas Romero y Giorgio Giacumakis, tomando en cuenta que estos futbolistas no iniciaron el duelo de media semana ante el Real Hope de Haití. La buena noticia es que Jorge Sánchez también ya está recuperado, y ahora será decisión de Vicente Sánchez si es que le da minutos de juego ante los Tigres o prefiere guardarlo una semana más a que termine de
recuperarse. En temas administrativos, Cruz Azul está acelerando para las renovaciones de Charly Rodríguez y de Eric Lira. Están en constante comunicación con los representantes de estos dos jugadores que terminan vínculo en el próximo mes de diciembre y podrían comenzar a negociar a partir del verano. Entonces, Cruz Azul quiere a más tardar 2 o 3 semanas tener ya cerradas las renovaciones de estos jugadores que son importantes en el esquema de Vicente Sánchez. Y respecto a la demanda que tienen en contra de Martín Anselmi, tanto en el TAS como en la FIFA, me han comentado que Cruz Azul está tratando de encontrar una buena negociación y están dispuestos a ceder un poco en que se les pague en plazos los $5 millones que todavía están exigiendo por la salida del argentino, pero están dispuestos a negociar los plazos de pago para que sea más cómodo para el conjunto portugués. Del otro lado, el Porto dice, está bien, no me interesa, yo te voy a pagar hasta que me diga la FIFA cuánto te debo.
Fíjate nada más que jineteo de la lana por parte del equipo portugués. Oye, César, mira, Suiza está en el lugar número 20 y Turquía en el lugar 28 según la más reciente clasificación de la FIFA. Son los rivales de la selección mexicana.
Sí, son rivales que a lo mejor no están top en las clasificaciones de FIFA, pero al final de cuentas estás enfrentando un estilo de juego diferente. Al ser en un periodo de fecha FIFA, sí, vas a enfrentar a los mejores jugadores de cada una de estas selecciones. Quizás lo ideal hubiera sido ir a visitarlos allá al continente europeo. Sin embargo, al tener compromisos firmados con la empresa Zoom, pues tienes que cumplir con esos partidos en territorio norteamericano y por eso se trató de encontrar al mejor rival posible, aunque tengas que jugarlo muy cerca de casa. También por temas de logística es lo que más convenía, porque prácticamente unos cuantos días después inicia la Copa Oro, entonces lo más indicado era hacerlos en Estados Unidos, pero seguramente veremos representativos tanto turcos como suizos de gran calidad y con jugadores que realmente tienen un abolengo dentro del fútbol mundial.
Ojalá que así sea para que la selección vaya subiendo su nivel rumbo al Campeonato Mundial del año que viene. César, muchas gracias por la información.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes y buen fin de semana.
La selección de Suiza en su resultado más reciente en la Liga de Naciones perdió ante España 3-2, pero bueno, ¿quién no pierde con España en la actualidad? Ese partido se llevó a cabo en Santa Cruz de Tenerife, pero creo que dio una buena Eurocopa de Naciones. La selección de Suiza, me gusta especialmente ese equipo, ojalá pueda traer a sus principales piezas para este enfrentamiento contra la selección mexicana. Ellos quedaron eliminados ante Inglaterra en la pasada Eurocopa, pero le ganaron a Italia 2-0 ya en ronda de eliminación directa y también derrotaron a Hungría. Entre sus principales jugadores tienen a Remo Freuler, tienen también a alguien como Ricardo Rodríguez, de consolidada trayectoria en la Bundesliga, Granit Xhaka, talentosísimo, y los entrena un técnico de nombre Murat Yakin, que también se ha ganado un lugar, Yakin dirigiendo esta selección y teniendo consistencia, aprovechando también una generación que fue muy exitosa, que triunfó a nivel infantil con Suiza.
Y vamos contigo, Héctor Tello, allá en Monterrey, con el reporte del equipo de los Tigres.
Beto, buenas tardes para todos. El día de hoy Tigres cerró preparación en una práctica desarrollada esta mediodía en la cancha del Volcán para recibir el día de mañana al Cruz Azul dentro de la jornada número 7, con la confirmación de que André Pierre Gignac va a integrar la convocatoria de Veljko Paunovic para este compromiso. Desde el día de ayer lo adelantábamos cuando participó en el Interescuadras ante la categoría sub-23. El día de hoy no hubo trabajo táctico, no se ha definido el 11 como tal. Lo van a saber los jugadores en la charla técnica antes del partido, pero podemos anticipar que André va a la banca, no iría como titular. La oportunidad para que Nico Ibáñez por fin vuelva a estremecer las redes. No ha podido marcar gol en este torneo. La última ocasión que lo hizo fue en la jornada 17 del pasado Apertura 2024, precisamente ante la Máquina. Así es que hay mucha presión sobre el goleador argentino y con el evidente regreso de André, bueno, pues las cosas no se ven sencillas para Nicolás Ibáñez. El impedimento para Guido Pizarro de poder participar después de que no procedió la apelación por parte de la directiva de Tigres, no contarán con el capitán. Seguramente veremos a Joaquín Enrique y a Jesús Angulo habilitado como defensor central. Es el reporte, Beto, buenas tardes.
Héctor, muchas gracias por la información. ¿Y tenemos algo de la NFL? Contigo, pues, ¿con quién más?
Gracias, oye, muy amable, gracias por concederme estos 30 segundos para hablar de fútbol. No, mira, la temporada terminó y evidentemente lo más notorio que venía, además de la noticia de Aaron Rodgers, que ya fue oficial durante esta semana, el que queda en libertad, vamos a ver qué camino opta por tomar Aaron Rodgers, el del retiro, creo que no debería perderlo de vista, porque bueno, las alternativas no son exactamente las mejores. De acuerdo con los momios, los Raiders son una de las opciones más altas, también los Titanes de Tennessee, en cuyo caso Tennessee también tiene la primera selección global del draft y podría reclutar a un mariscal de campo. Y Rodgers, con un quarterback joven, como para ser quien lo tutele, pues se me hace como que cortocircuito. Ya algunas veces lo hemos visto mientras estuvo en Green Bay, sino que le pregunten a Jordan Love. Pero bueno, esa fue una de las noticias de la semana, el que los Jets lo dejaron en libertad. Y otra que me parece importante, pues hoy fue el desfile de campeones de los Philadelphia Eagles. La ciudad entera se volcó a vitorearlos. Me gustó mucho una postal de Saquon Barkley, un tipo que en su primera campaña logra coronarse con los Eagles. Va desfilando, acompañando a sus camaradas o sus compañeros de equipo, y se da cuenta que está detrás de la valla el recogebalones, uno de los utileros del equipo, y le pregunta: oye, ¿cómo que no estás acá? Y dice: pues no me acreditaron. Barkley lo carga y lo lleva con el resto de los jugadores a continuar con el parade. La principal ovación se la llevó evidentemente Jalen Hurts, el campeón y ganador del nombramiento de jugador más valioso. Pero bueno, Filadelfia es una ciudad muy apasionada que vive como pocas la intensidad del deporte y está totalmente volcada con sus Eagles, que tuvieron una ausencia, una sequía de no ganar un Super Bowl en 51 años y que ahora en un lapso de 7 años han consagrado 2. No lo escucho, señor.
La sede, Ciro, del desfile, decías en la televisión que tiene que ver con esa escalinata que va subiendo Rocky Balboa en aquella película de 1976.
Bueno, es que precisamente el desfile tuvo su punto culminante, terminaron por congregarse en el Museo de Arte de Filadelfia, donde están los escalones que Sylvester Stallone, en ese personaje, en esa popular y motivadora película, corre primero en solitario y después acompañado por una multitud. Sí, es ahí donde se lleva a cabo ese discurso y bueno, ahí se congregó toda una buena parte de la ciudad de Filadelfia.
Va a ser el cincuentenario de Rocky en 2026. Fin de semana de All-Star Games de la NBA. En el Clásico Regio, en la Liga MX, este fin de semana, también en cuanto a las mujeres, Pau Cubarsí amplía su contrato con el Barcelona hasta 2029. Vinicius Junior cerca de renovar con el Real Madrid. Y César Ramos, el árbitro mexicano, pita un partido de Cristiano Ronaldo.
En lo que lo encuentras, te cuento algo
en Arabia.
Porque Vinicius está estirando la liga. Él podría ser muy claro, y tendría que serlo, si quiere en verdad quedarse con el Real Madrid, decirlo así de claro. Pero la tentación de Arabia es mareante. Se habla de que podría ganar 200 millones de euros al año. Esa sería su ficha. Entonces, él podría aclararlo, pero también le gusta que le endulcen el oído. Eso jamás se lo va a pagar ni la cuarta parte del Real Madrid.
Gracias, Ciro. Buenas tardes, Vicente. Gracias. Buenas tardes, Roger. Buenas tardes, Liberto, y buen fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.